desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Comienza la época o la era de los huracanes. A partir del día de ayer, todo lo que es la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, empezaron a anunciar que estados como los estados de las Carolinas, estado de Georgia, todo lo que tiene que ser el estado de Florida, Luisiana, Alabama, toda esa parte por ahí, incluyendo Texas, debemos de estar preparados porque comienza la época de los huracanes. Y no sé si serán buenas noticias, no sé si serán malas, pero tenemos que prepararnos. Y para eso siempre la Biblia ha tenido esa particularidad, de que nosotros debamos de estar preparados para cualquier contingencia. Quiero a partir de este momento dar la más cordial bienvenida. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Aprovecho para saludar a los seguidores de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Estamos en vivo y en directo. A continuación yo voy a tomar, en primer lugar, en el orden no canónico, sino el orden cronológico, es el primer libro de la Biblia, el libro de Job. Job está antes del libro de los Salmos. Y les voy a suplicar que, por respeto a la palabra de Dios, nos pongamos sobre nuestros pies. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the book of Job, chapter 1, verse 1 to the 5th. Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. El día viernes en la noche ocupamos una dinámica interesante para que pudiéramos estarnos recordando de las palabras, de las expresiones que aparecen en la Biblia. Pero yo quiero que usted vaya viendo conmigo, vamos a leer dos veces la Biblia. La primera vez la voy a leer yo y la segunda vez la vamos a leer todos. Pero voy a hacer mención en cada una de las expresiones que aparecen acá para que usted se dé cuenta que este hombre, a quien la Biblia lo describe como bueno, como temeroso de Dios, como apartado del mal, le dieron malas noticias. Y le vino la desgracia. Y se quedó en la ruina. Se quedó totalmente en bancarrota. Lo perdió absolutamente todo. El mensaje tiene que ver con esto. ¿Cuál va a ser mi reacción? Porque algunos chillamos, nos deprimimos, algunos nos quejamos, culpamos a los demás por las desgracias de nosotros. Solamente quiero que usted vea a través del mensaje la reacción de este hombre. Y que usted vea todo lo que perdió. Dice la Biblia así la primera vez. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo dice la primera vez? Perfecto. ¿Y qué más era? Recto. ¿Y qué más era? Temeroso de Dios. ¿Y qué más era? Ok, fíjese pues. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero tenía un problema. En el versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. En el 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía, ¿cuántos días lo hacía? Todos los días. Ahora leemos todos el pasaje. Fíjense. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. También en señal de compromiso delante de ti y delante de esta audiencia, háblanos al corazón. Prepáranos para cuando vengan malas noticias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Casi todo el libro. Digo, casi todo el libro, porque el final es un final maravilloso. Casi todo el libro narra el sufrimiento de un gran hombre. Casi todo el libro narra el sufrimiento de un hombre que dice la Biblia que era temeroso de Dios. Era perfecto, la palabra perfecto ahí es maduro, era apartado del mal. Y este hombre era temeroso de Dios, era un hombre maduro. Esta es la historia de la de fe más grande que podemos encontrar nosotros en la Biblia. Considero que si este fuera el tipo de publicidad que tendría que hacer Dios para atraer a la gente, yo siento que Dios fracasaría. ¿Se imagina usted que en la Biblia nos dijeran a nosotros que predicáramos y dijéramos: vengan por favor a la iglesia y prepárense para sufrir? Vengan por favor a Cristo y prepárense para perder todo lo que tengan. Vengan por favor al Evangelio y preparen para perder su familia. Yo creo que nadie vendría. Nadie vendría. Y esto pasó en la vida de este hombre maravilloso. Y esto tiene que enseñarnos a nosotros, a todos aquellos que buscamos a Dios por algún interés. Todos aquellos que buscamos a Dios porque voy a obtener algo, porque Dios me va a bendecir, porque Dios me va a dar mi trabajo, porque Dios me va a dar mi visa, porque Dios me va a dar mi familia, porque Dios me va a sanar, porque Dios me va a bendecir enormemente. O sea, ese es un interés mezquino. Para aquellos que buscamos a Dios por materialismo, para aquellos que buscamos a Dios por una bendición económica y porque venga, porque está en la etapa de la prosperidad, y si usted da $5, Dios le va a dar 25. Y si usted viene los 4 cultos de la semana que tiene la iglesia, los 2 cultos del domingo, el miércoles, el viernes, a usted todas las cosas le van a salir bien. Le tengo malas noticias. Las cosas no son así. Hay un pasaje que dice la Biblia, interesante, en el libro de Eclesiastés: asimismo, he visto a los inicuos, a los malos, sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Solamente 17 versículos de los 14, de los 42 capítulos que tiene el libro de Job hablan de un final maravilloso, donde en realidad vale la pena que nosotros podamos tener aguante sobre todo esto. Dios le demostró, Dios le pagó, y Dios bendijo a Job doblemente después de haberle quitado todo, después de haber probado su fe. Por ahí hay algunas personas que dicen que Job lo perdió todo, pero nunca perdió su confianza en Dios, y nunca perdió su fe en Dios. Dios le bendice de una forma espectacular. Hay una figura muy linda que tenemos ahí. Y aquí quiero contar la historia que acabamos de leer, pero el pasaje es tan largo y prefiero mejor resumir o hacer una síntesis de todo esto. Dice la Biblia que tenía tantos camellos, tantos bueyes, y tenía sus hijos, y tenía, era el más grande de todos los orientales, era un hombre rico, era un hombre, era lo más alto que había. Pero un día él se acercaba y hacía holocaustos, o hacía servicios, o hacía cultos, o hacía sacrificios por sus hijos todos los días. Porque decía: mis hijos, claro, se aprovechan de mi nobleza, se aprovechan de mi riqueza, entonces tienen fiestas todos los días, y tienen banquetes todos los días, y comen y beben y invitan a sus amigos. Y dice Job que él oraba por sus hijos todos los días. Pero un día empezaron las malas noticias. Y dice por ahí que apareció alguien a decirle: mira, Job, fíjate que pasó algo, pasó una desgracia. Por ahí nos acaban de contar que vino un viento, que vino una tragedia, se murieron tus hijos, tus hijas, se murieron todos tus camellos, se perdieron tus bueyes, toda la hacienda, todo lo que tenías. Y no lo perdió un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, sino que perdió absolutamente todo en un día, se quedó en la ruina. Y llegó por ahí y se acerca la mujer, de esas mujercitas tóxicas, ¿verdad? Mire, todo el mundo cuestiona esto. ¿Por qué no se murió la mujer y dejó a los hijos, pues, verdad? ¿Por qué no se murió la mujer y dejó los bueyes y los camellos? La única que se quedó viva fue la mujer. Y vino la mujer y le dijo a Job, porque dijo la expresión o la frase más importante, la frase más célebre de Job: Jehová dio y Jehová quitó. Para que aquellos que no aceptan las pérdidas, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida probablemente de un hijo, la pérdida de un ser querido, no aceptan y no entienden que fue la voluntad de Dios. Y empezamos a culpar a los demás, y empezamos a deprimirnos, y empezamos a decir que si hubiera pasado esto, que si yo hubiera sacado a mi hijo del colegio, si hubiera sacado a mi hija del instituto o del liceo, y la hubiera movido, no hubiera pasado esto. Y empezamos toda la vida a culpar a los demás, a terceras personas, de nuestras propias desgracias. Y dijo Job esto: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero la mujer le dijo algo. Y aún tú, le dice, ¿te mantienes en tu integridad? Fíjense la palabra que le dijo. Y aún tú te mantienes siendo íntegro. Y mira el consejo que le dijo la mujer a Job: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Mire la gran recomendación de esta mujercita tóxica. ¿Por qué mejor no maldices a Dios? ¿De qué te sirve haber sido un hombre recto? ¿De qué te sirve haber sido un hombre bueno, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿De qué te sirve haber sido esto? Mira cómo te paga Dios. ¿Por qué no lo maldices y te mueres? Esa es la historia. Pero pasó algo más ahí, y hay unas dos citas que yo quiero que ustedes vean en Job 23:10. Y miren las palabras de este hombre herido, miren las palabras de este hombre que verdaderamente fue masacrado por la vida. Dijo Job en el 23:10-13, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero mire la honestidad, mire la integridad de este hombre. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y hay otra cita interesante a la que continúa, que es en el 27:1-4, dice: resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios nunca hablarán nada en contra de Dios. Ni mi palabra, ni mi lengua pronunciará engaño. Pero quiero que vea usted los tres tipos de dolores que experimentó Job. Le comento esto y le pregunto después. ¿Está usted dispuesto a perder algo sin quejarse? ¿Está usted dispuesto a sufrir sin quejarse? ¿Está usted dispuesto a experimentar cosas que nunca había experimentado en su vida sin quejarse? Aquí comienza el dolor físico de Job. En el capítulo 2, versículo 11 al 13, dice la Biblia, y tres amigos de Job, Elifaz Tematita, Bildad Suita y Zofar Rematita, luego que oyeron todo este malo, fíjese, los amigos, la gente escuchó, la gente se dio cuenta, la gente se enteró que le habían pasado cosas malas a un hombre bueno. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido a venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, fue tanta la desgracia, oiga esto, fue tanta la desgracia física, fue tanta la desgracia o el deterioro físico en la vida de Job, que los tres amigos íntimos no lo conocieron. A mí me ha pasado, perdón Esther si puedo usar esta ilustración, pero no tengo nada que hablar contra ti, pero te voy a decir, me ha tocado ir a hospitales a visitar, dicen que la hermana fulana de tal está en el cuarto número 214 en el Valley Richland, y yo voy al hospital, y digo, no, no es ella, digo yo. Claro, no tenía maquillaje, pues era como nunca la había visto sin maquillaje en la iglesia. Y entonces yo me pasé al 215, al 216, y yo regresé y voy al counter, voy al mostrador con la enfermera. Mire, ando buscando a la señora fulana de tal. Sí, ella es. Y llegué. Sí, lo vi, le voy a pasar, pastor, pero es que, claro, yo sé que no me conoció, ¿verdad? Dice los amigos que no le conocieron. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos, sus amigos, rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era ¿cuánto? 2 cositas. No lo conocieron. Y se sentaron sus amigos con él por 7 días y 7 noches. Y nunca le dijeron nada porque el dolor que él tenía era muy grande. Llegó a comer algo que nunca quiso comer. Los gusanos y las llagas y sus costras invadían el cuerpo. El rostro de él llegó a inflamarse tanto de tanto llorar. Y ese es el momento cuando llegaron los amigos para consolarlo, para darle ánimo, y no llegaron para criticarlo, y no llegaron para calumniarlo, y no llegaron tampoco para decirle por qué estaba sufriendo o para decirle qué es lo que había pasando en su vida. Pero ese no era el único dolor que tenía Job. No fue dolor físico, después de haber perdido a sus hijos, después de haber perdido a toda su familia, sus camellos, sus bueyes, sus tiendas, sus haciendas, haber perdido todo, quedarse en la ruina, quedarse en bancarrota, y ahora llenándose de llagas y de gusanos, y tener que rascarse con una teja por toda la picazón que tenía. Pero también tenía un dolor emocional. Y en el capítulo 19:13 dice la Biblia de esta forma, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Prepárese, prepárese. Por eso le digo, malas noticias para un hombre bueno. Prepárese, porque algunas personas van a estar a su lado cuando a usted le va bien. Algunas personas van a estar a su lado cuando usted es el diputado, cuando usted es el senador, cuando usted es el alcalde, cuando usted es el gerente, cuando usted es el jefe de la empresa, cuando usted es el CEO. Mucha gente. Y ay, mi tío es el diputado. Ay, mi tío es el gobernador. Y te van a aparecer sobrinos y primos y amigos y cuñados y compañeros de escuela porque estás en la cumbre, ¿oíste? Pero dice la Biblia, repíteme la cita, por favor, ahí, Toñín. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Todos sus amigos, todos sus conocidos se alejaron. ¿Por qué? Porque ya no había razón para frecuentarle. Ya no había razón para que... Bueno, le voy a poner en contexto. ¿Y dónde están los amigos invitados de los hijos y de las hijas de Job que venían al banquete todos los días? No estaban ahí. Aún aquellos criados y los hijos de los criados que tuvo Job, a quienes nunca puso a trabajar haciendo trabajos denigrantes, aún todos ellos se apartaron de él. Su esposa, aquí va, aparece otra vez la tóxica. Mire pues, mire esto, dame la cita que tenemos ahí en el 19:17, si la tenemos, Toñito, por favor. Ok, bueno, busquen ahí el 19:17, los que tienen sus Biblias, por favor, 19:17. Miren lo que dice la Biblia. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Ahí viene mi piquito de oro. Ah, la quincena. Ahí viene mi marido, a la hora del aguinaldo, el bono navideño. ¿Y qué me vas a dar, Hani? ¿Y qué me vas a comprar, mi amor? Antes era Hani, hoy es Hanimal, ¿verdad? Es el grave problema, ¿verdad? Ahora sí, ay, mi amor, quiero por favor un perfume Prada, un perfume Christian Dior, que me compres una cartera Louis Vuitton y que me des por favor acá un Blueberry, a ver si me das una Suburban, por favor, aunque sea una Suburban. Pero ahora que, oiga esto, la tóxica, ¿verdad? Pero ahora que su marido lo perdió todo, y ahora que su marido está lleno de gusanos, y ahora que su marido está lleno de llagas, y ahora que se han apartado todos sus amigos, sus íntimos amigos, y ahora que se han apartado todos los que un día cuando él tuvo lo quisieron, ahora dice, tu aliento me hace extraño, me ofendes. Los jóvenes llegaron a burlarse de él. ¿Se imagina usted? Ok. Yo creo que esa figura sí la tenemos, el 29, 1 al 12, es un poquito, ok, dejémoslo ahí. ¿Se imagina usted lo que tuvo que pasar por la mente de Job y recordar cuando él era importante, cuando él era el amo y señor? Voy a terminar con este punto. En los próximos 3-4 minutos voy a terminar con el sermón. Pónganme atención porque este es el final espectacular. En Job capítulo 30, versículo 1, dice así. Esto fue el dolor y la vergüenza universal de Job. Oiga esto. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Ahora, a quienes yo traté, a quienes yo cuidé, ahora a quienes yo protegí, ahora a quienes yo siempre defendí, ahora que estoy en la desgracia, se han apartado de mí, me critican, se burlan de mí, les doy lástima. Este es el dolor físico, el dolor emocional, el dolor y la vergüenza universal de Job. Ahora se burlaban de Job los hijos de los siervos. Job llegó a convertirse en el refrán y tema de conversación de todos. Cuando ya no le quedó más, cuando ya no quedaba nada, cuando ya no tiene valor, cuando ya no sirve para nada, quiero que empiece a prepararse con este final y me ponga atención, y si me das la cita final te la voy a agradecer. Pero déjame primero esta figura. Póngame atención, con esto quiero terminar. ¿Ya viste la desgracia? ¿Ya viste la condición en que está? ¿Ya viste la condición en que quedó? ¿Qué era Job? Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. El más grande de todos los orientales. El más importante. Y lo perdió todo. Malas noticias para un hombre bueno. Nunca se quejó. Aceptó la voluntad de Dios. Y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso dice la Biblia que nunca atribuyó despropósito alguno. Jamás le reclamó a Dios y le dijo, qué bárbaro, después de que yo te serví, después de que yo fui un hombre íntegro, después de que yo fui un hombre recto, temeroso de ti, un hombre que nunca hice nada malo, me aparté del mal, que fue perfecto en todo lo que hacía, me has quitado todo. Pero ¿sabe usted por qué Job recuperó todo lo que había perdido? Porque Job perdió todo, pero no su fe en Dios. Y nunca su confianza en Dios. Dame la cita, por favor, que tenemos ahí. Oiga esto, póngame mucha atención. Con esto cerramos. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Oiga, se recuerda que le había quitado todo. Y le vino una aflicción tremenda a Job. Pero ahora viene Dios. Y porque probó su fe y porque se dio cuenta que Job amaba a Dios, no por lo que le daba, ni por lo que él tenía, ni por lo que él se consideraba ser, sino porque nunca perdió su fe, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, oiga, aquí comienza lo bonito, y aumentó, ¿cómo dice ahí? Abba. Eso es lo que dice la Biblia. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos. Ah, hola tío, ¿qué tal? Hola papi, mi padrino. Cuando te había sido, ¿verdad? Y aparecieron todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, como cuando nunca le trajeron. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero sigue. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. No, si ahora para qué, pues. ¿Y para qué me das ahora? Me hubieras dado cuando yo necesitaba. Si ahora Dios me ha dado el doble, ¿para qué quiero lo que vos podés querer dar a mí? Y le dieron un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000. Naguara. Antes tenía 7 y ahora le dio 14,000. Y le dio 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre. Eso es lo que algunos dicen. Y dice, me dice, pregunta a la hermana, y con la misma mujer, eso es lo que hay que ver en la Biblia. Eso es lo que pasa. Imagínense. Y llamó el nombre. Oiga esto. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Oiga, y mire cómo llegó a colmar de bendiciones Dios. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. A Dios se le ama, no lo por lo que nos da. A Dios se le teme, no por lo que podemos recibir de Él. A Dios se le respeta y se le sirve, no por lo que nosotros podemos obtener de Él. Aunque no tengamos nada, Dios sigue siendo Dios. Y Dios merece que nosotros le amemos. Inclinamos nuestro rostro. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre eterno, que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la fe de este gran hombre, hombre maravilloso. Este hombre que fue probado hasta el extremo. Este hombre del que cayó en la ruina más grande, pero que nunca se quejó, pero que nunca atribuyó despropósito alguno. Aquel que siempre entendió que todo obra para bien. Aquel que siempre entendió que es mejor hacer la voluntad tuya que la de los hombres. Padre, bendice nuestras vidas, enriquece nuestra fe, fortalécenos, prepáranos para cuando vengan, si es que van a venir, las adversidades, para que podamos entender que aunque todos se alejen y se aparten, tú vas a estar ahí. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie te molesta. ¿Ahí dónde estás? Yo quiero invitarte para que tomes hoy la decisión más importante de tu vida, para que le puedas entregar tu corazón y pedirle perdón al Señor por tus pecados y decirle que querés hacer su voluntad. No te invito a que te cambies de iglesia ni te cambies de religión, sino que te invito para que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, aunque nunca más regreses a la iglesia. Allá dentro de tu mente, sin que nadie te interrumpa, repite conmigo esta oración en total silencio y dile esta forma: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, entrego mi corazón en tus manos para pedirte perdón por todos mis pecados y suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Señor, enséñame a caminar delante de ti rectamente. Apártame de todo peligro y de todo mal. Blíndame, Señor. Fortalece mi fe y mi vida. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. Ahí donde estás sentado, donde estás sentadita, si has sido sincero o sincera y has repetido conmigo esta oración, ¿a dónde estás? Levanta tu mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios me le bendiga, Dios te bendiga, Dios 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 me le bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga, Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por esta iglesia y por este ministerio. Gracias, Señor, por las cosas que pasan bajo este techo. Que a ti sea la honra y la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.